Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida, gracias por estar con nosotros otra vez. Otra semana aquí en el estudio y hoy tenemos con nosotros a Obi Méndez. Bienvenido, Obi.
Muchas gracias.
Sí, gracias por estar con nosotros. Obi es hijo de Cristian y Alma y es un gran honor tener a Obi aquí con nosotros. Su familia han estado como miembros de Iglesia La Red hace muchísimo tiempo. Creo que Obi y Jan fueron los primeros que se bautizaron en la iglesia, así que hace muchos años. Así que ya es tiempo que den su testimonio de lo que Jesús ha hecho. Obi es un joven y es hermoso siempre ver lo que el Señor hace en la vida de personas jóvenes, que no hay que esperar pasar mucha vida y muchos conflictos y cosas así para venir a Cristo, sino que como de temprana edad podemos servir al Señor. Y qué privilegio poder hacer eso, ¿no? Toda nuestra vida para el Señor. Así que, ¿cómo comienza tu historia, Obi? ¿Dónde eres?
Yo soy de Juárez, México, y venimos acá a Estados Unidos cuando yo tenía 3 años.
¿Has vivido toda tu vida aquí?
Sí, he vivido toda mi vida aquí. Pues ya tengo 22 años, desde los 3 años, pues he estado aquí en Denver.
Uh-huh. Muy bien, pero retienes tu español.
Sí, pues trato, sí.
Y la cultura, sí. Mexicano.
Mexicano.
Muy bien. Y Obi, ¿cómo empezó tu caminar con Jesús? ¿Tus padres eran cristianos?
Mis padres eran católicos. Ajá. Al principio. Cuando llegamos a Colorado, pues íbamos y asistíamos a iglesias católicas. Y pues de ahí empecé a conocer pues quién era Dios. Y a los, sí me acuerdo desde que tenía como 6 años yendo a la iglesia católica. Y pues sí, desde ahí empecé a tener ese conocimiento de que había un Dios y conocí un poquito de Jesús. Ajá. Pasan los años y mis padres se hicieron cristianos y los empezaron a nosotros a llevar a una iglesia, pues que a mí me gustó mucho porque había pues otros jóvenes. Uh-huh. En la iglesia católica no había tantos jóvenes, bueno, no había ningún joven. Uh-huh. Hasta que llego a la iglesia cristiana es cuando me entra ese interés de convivir con otros niños mi edad.
Uh-huh. Y personas que también tienen algo similar, ¿no? El deseo de conocer a Dios.
Oh, sí.
Uh-huh. Sí. Y entonces tus padres empezaron a llevarte a la iglesia evangélica, una iglesia cristiana. ¿Y tú qué pensabas de eso? Fuera de la parte de los jóvenes, del compañerismo, lo que sea, pero la parte quizás religiosa de Dios. Uh-huh. ¿Pensabas que era correcto?
La cosa es que cuando yo asistía de niño, a mí me gustaban los mensajes. Era mucho más el mensaje de Jesús, de que Él murió por nosotros, y desde chico pues yo entendí de que Jesús había muerto por mis pecados y uh-huh. pues por una parte sí me enfocaba mucho en el mensaje, pero por otra también pues de niño quería también ir a convivir.
Claro. Uh-huh. Entonces sí te captaba la atención el mensaje, y dices que tenías como 6 años.
Como 6 años cuando íbamos a la iglesia católica y como 8 a 10 años cuando empezamos a ir más constante a la iglesia cristiana.
Ok. ¿Y viste alguna diferencia? ¿Algo que te llamó la atención entre las dos?
Sí. Cuando fui a la iglesia cristiana, entró como una convicción mucho más profunda que cuando asistí a la otra iglesia. Uh-huh. Sentí como que debería estar siendo algo diferente. Como las cosas malas que estaba haciendo, diciéndome que ¿por qué estás haciendo esto? Sí.
¿Y no sentías eso cuando ibas a la iglesia católica?
La verdad no, era como más ritual, como tampoco yo me involucré tanto con la iglesia católica, pero cada vez que iba pues era mucho más escuchar algo y irte nomás.
Uh-huh. Uh-huh. Había mucho ritual, ¿no? Había imágenes, me imagino, y todo un servicio. ¿Hay unas personas que les atrae ese tipo de cosas? ¿A ti te atraía, te asustaba? ¿No te importaba?
Sí, pues a veces sí miraba como el ¿cómo le llaman? El rosario o cosas así, pero, o la Virgen. A mí siempre algo me decía que siento que fue el Espíritu. Siempre me sentía como algo aquí está un poquito raro, como aquí no es el lugar correcto. Pero también pues de niño casi no me llamaba tanto la atención.
Sí. ¿Te enseñaban? ¿Hacías algún catequismo o algo así?
No, de hecho pues fue así de nomás ir el domingo y salir.
Ajá.
No era tan en serio.
Sí, pero notabas que algo estaba raro, algo estaba incorrecto en tu corazón.
Sí.
Interesante. Y cuando empezaste a ir a la iglesia cristiana, ¿y por qué pensabas que te sentías más convicción de tus pecados?
Porque creo que ahí encontré el Jesús verdadero. Ajá. Creo que ahí estaba como el Jesús que hablaba mucho más de quién eres tú, de la relación que ibas a tener o que íbamos a tener yo y él. Mm. Y en la iglesia católica, pues, no más era de ir a escuchar, pero cuando entro a la iglesia cristiana siento así como, wow, tengo a alguien que verdaderamente le importa quién soy yo o cada vez que fallo, siempre va a estar ahí. Y desde ahí, pues, me cambió el corazón. Sí, sentía como se me emblandeció el corazón.
Entonces, escuchabas otro mensaje, un mensaje más bíblico.
Sí, exacto.
No solamente los rituales de la iglesia católica, hacer todos estos pasos para ser una persona religiosa, sino la verdad de quién es Jesús, a quién nos llama, qué es nuestro pecado y cómo eso afecta nuestra relación con Dios. Todas esas cosas empezaste a aprender en la iglesia cristiana.
Oh, sí. Absolutamente. Creo que el Espíritu Santo estaba obrando en mí cuando escucho el mensaje en la iglesia cristiana y no era de ya no más rituales, ya no más así como ir y hacer algo en orden, era así como más entrégate completamente.
Wow. Y entonces el Señor estaba trabajando en tu corazón. ¿Fue algo rápido o fue algo un proceso medio largo?
Era un proceso pues rápido porque pues era niño.
Uh-huh.
Proceso de aceptar a Cristo sí duró un poquito más.
Uh-huh. Explícanos, ¿cómo fue eso?
Pues sí, de niño pues llegó un punto cuando pues, estamos yendo a la iglesia cada domingo y tienes amigos que también pues son de otras religiones y empiezas pues a descubrir pues tantas alternativas que hay hoy en día. Y esto pues sucedió más como en la escuela.
Uh-huh.
Y la gente diciéndome que la única cosa que necesita hacer es confesar o la única cosa que necesita hacer es ir a pues básicamente a hacer los rituales en otras iglesias. Y yo empecé a cargar eso en mí como que no, sí es cierto, a lo mejor no quiero ir a la iglesia cada semana. A lo mejor la iglesia cristiana, aunque me gustó mucho, llegó un momento cuando me cansé porque sí era muy joven, o a veces sí prefería no ir y quedarme en la casa y pues era mejor para mí no asistir.
¿Y te quedaste en casa alguna vez? ¿O no te dejaron tus padres?
Me quedé, pues de chico siempre mis padres estaban ahí para decirme vamos, vamos, vamos.
Ajá.
Cuando los años pasan, ya de joven, pues sí hubo más que 10 veces que sí me quedé en la casa.
Ajá. Ahora, ¿para ese entonces tus padres habían aceptado a Cristo o están explorando?
Para esos entonces sí habían aceptado a Cristo. Ellos siempre hicieron un trabajo bueno para guiarme a Jesús.
Entonces, ¿te hablaron ellos también de Jesús?
Oh, sí.
O sea, no era solamente la iglesia, pero ellos empezaron a guiarles a ustedes.
Uh-huh. Y siempre daban el ejemplo como ellos fueron bautizados. Y a mí siempre me interesó eso del bautismo. So yo también quise tomar, o siempre lo estaba pensando, para tomar la iniciativa.
Uh-huh. ¿Viste un cambio en ellos?
Oh, sí.
¿Sí?
Sí, miré un cambio extremadamente grande. Antes había mucho pues conflictos en la familia, con enojos o a veces rencor. Y desde que aceptaron a Cristo, las cosas se miraban un poquito más en paz, tranquilo, un poquito más feliz.
Y esos cambios son lentos, ¿no? Uno va cambiando a medida que el Señor lo va transformando. Pero sí hay un cambio muy grande desde que empezaron hasta ahora también, ¿no?
Oh, sí. Sí se nota que Cristo ha cambiado la vida de nuestra familia, porque ahora ya tenemos una paz de saber de que Cristo está con nosotros a cualquier momento, aunque venga un problema o una situación, ya fuera financiera o algo emocional, sabemos de que estamos ahí unos por los otros como hermanos en Cristo.
Más allá de solamente ser familia, padres e hijos, pero también ser hermanos en Cristo y tener eso en común. Qué hermoso.
Exacto, sí.
Sí. Entonces, ¿te interesaba el cristianismo, pero también te aburría un poco quizás la iglesia o querías estar haciendo otras cosas? ¿Cómo te encontró realmente Cristo? ¿Cuándo realmente supiste que eras pecador y entregaste tu vida al Señor? Cuéntanos un poquito más, o sigue contándonos.
Yo seguía pues haciendo las cosas del mundo, como me gustaba mucho la música, se le dice secular, me gustaba mucho como pues las cosas que andaban de moda, así como tipo de ropa, música. A veces tenía amigos que no eran los mejores amigos o porque no daban el mejor ejemplo. Y sigue a hacer cosas que pues no le agradaban a Dios.
Y tenías una convicción de eso.
Sí, cada vez que pecaba, pensaba en mis padres, como las cosas que estoy haciendo no está agradando a mis padres. Y pues siempre tuve esa convicción por medio de Cristo, porque pues, la palabra dice que debemos de honrar a nuestros padres. Y cada vez que pecaba detrás de esa puerta o detrás de su espalda, pues sí sentía como no estoy agradando a mis padres, pero mucho más no estoy agradando a Dios.
¿Y qué cambió?
Cambió que pues esa convicción me encontró en un lugar pues muy, muy oscuro, porque pasé una experiencia pues muy traumática. Que desde entonces supe que el camino que yo estaba siguiendo era un camino de muerte.
Te asustó. La realidad te tocó.
Tremendamente estuve asustado.
Wow. Ya, ¿puedes contarnos algo de eso?
Sí, al tiempo pasar, como a los 18, 19 años, yo pues no era tanto de ir, o no era tanto de seguir a Cristo. Yo nomás decía, pues sí, murió por mí, pero pues si yo no molesto a nadie, si yo no estoy molestando a nadie, pues no hay nada malo no hay nada malo en lo que yo estoy haciendo. Si yo caminaba con un orgullo y decía, pues yo lo puedo solo, pero interiormente yo tuve un problema mucho más en el interior. Yo caminaba con un orgullo y yo me sentía como, ahorita estoy bien, o sea, yo estoy en la escuela, tengo un poquito, pues, de dinero, yo tengo todas las cosas que yo quiero. En ese momento empecé a comprar cosas que me distraían, como videojuegos o cosas así. Y dije, pues, yo estoy bien ahorita, nada me está pasando. So, yo caminaba con un orgullo a la escuela y de regreso también caminaba con un orgullo. Y un día, cuando yo caminaba de regreso a casa de la escuela, tuve una experiencia que siento que fue el Señor que me estaba hablando, que me estaba diciendo, ahorita donde tú vas está peligroso. So, yo iba caminando de regreso y caminaba 35 minutos para llegar a mi casa de la estación de tren. So, regresando a mi casa, iba caminando por la banqueta y miraba a dos señoras en la banqueta caminando a su perro. So, yo dije, pues para no molestarlas, yo me voy a ir por la calle. Y empecé a caminar hacia la calle y cuando iba pasando, estaba el estacionamiento de carros y mientras paso, un carro se me viene de reversa. Casi me pega, pero pues no pensé nada, pues seguí caminando. Uh-huh. Y ese carro llegó a un stop y se quedó ahí por varios segundos. Yo miro para atrás y pues me le quedo viendo así como, pues, ¿qué pasó? Y sigo yo caminando y se me acerca el carro. Y yo, pues, en ese momento, pues, dije, pues, ¿qué está pasando? Y se para el carro completamente y las ventanas están negras o no se pueden mirar para adentro. Y nomás miro su sombra y en esa sombra se mira que tiene una pistola. Oh, una pistola grande. Y me quiso asustar con esa pistola. Y así de rápido miré que me apuntó esa pistola y me asusté. Me puse en shock. Uh-huh. Como que el mundo se había parado por unos segundos. Uh-huh. Y sentí adentro de mí algo diciendo, muévete y corre. Y empecé a correr. Corrí a la casa. Estaba en pánico. La adrenalina estaba alta. Mi mamá cuenta que estaban teniendo una discusión adentro de la casa. Eso duró como bastante tiempo para que abrieran esa puerta. Pero cuando abrieron la puerta, pues entré. Le dije, me apuntaron una pistola. Y no podía ni hablar del trauma que había pasado. Y de volada le marcamos a la policía. Y le decía al policía, siento como que me dispararon. Siento que como en mi espalda hay como un sentimiento de que me dispararon. Y me decían, pues es la adrenalina ahorita, que es tu cuerpo se preparó. Uh-huh. Para ser disparado. Es lo que pasa normalmente. Es como tu cuerpo diciendo, me van a disparar, so hay que prepararnos. Uh-huh. Y dice que la sangre en mi espalda estaba en ese proceso de prepararse. Yeah. Y sí sentía pues mi espalda caliente. Y ya pues le hablamos a la policía que llegaran. Y llegamos. Y yo pues todavía estaba alterado. Y dice la policía, pues ok, vamos a checar a ver si podemos encontrar a esa persona. Y les dije ok. Y nos subimos al carro del policía. Y empezamos a manejar para la calle, porque esa persona pues era como mi vecino. Uh-huh. Y llegó el policía y le dije, ese es el carro, porque iba también llegando esa persona y el policía me dice, esa es una mujer. Y le dije, no, pero ese es el carro. Y me llevaron para atrás a la casa y me dijeron, tú estás muy alterado, vete para tu casa. Uh-huh. Y le dije, ok, pues, y me regresé a mi casa y nunca pudimos encontrar la persona. Wow. Yo siento que Dios permitió a que yo no viera a esa persona porque Él tuvo sus razones. Yo también batallaba mucho con el enojo. La única cosa que yo miré era la sombra, pero confiaba yo en Dios de que tenía su propósito. No en ese momento, pero ya después del tiempo que pasó. En ese momento sí, pues sí tuve ese miedo de decir, si me había muerto ese día, ¿qué vida o qué mensaje puedo dejar a mi familia o a mis amigos? Porque si en ese momento me hubiera muerto, no hubo nada bueno de mí de que yo pude llevar el evangelio o yo pude compartir de Jesús. Sentí una convicción diciendo, si yo me muero ya no hay nada.
¿Sentías que hubiese sido el cielo?
Yo creo que no. Bueno, yo creo que sí hubiera ido al cielo, pero no hubiera dejado un ejemplo así bueno para las personas. Uh-huh. Bueno, esa es una buena pregunta, porque al mismo tiempo, pues, yo conocía del Señor, sabía que Él murió por mí, pero no andaba en buenos caminos. Uh-huh. Y tenía la confianza de ir al cielo, pero no sentía de si yo iba a ir al cielo, pues, ¿qué le iba a decir a Dios? Porque Dios me iba a preguntar, compartiste del evangelio, compartiste de Jesús, y yo le iba a decir, no, no hice nada de lo que me pediste. Aunque yo había aceptado a Jesús, yo no hice mi parte de compartir de Jesús.
No habías cumplido la misión que Dios te había dado.
Exacto, sí.
Y eso lo altera mucho, por otro lado, ¿no? No solamente lo que pasaste, pero confrontarte con la realidad. Yo creo en Cristo, pero no estoy viviendo para Él. Entonces, ¿realmente creo en Cristo?
Exacto. Uh-huh. Sí, desde ahí dije estas cosas, las cosas que yo estoy diciendo, necesita ver más compromiso, necesita ver más seriedad. Necesito cambiar mi vida, cambiar ese orgullo. Necesito irme a los pies de Cristo.
¿Y cómo fue eso? ¿Lo hiciste?
Yo digo que, aunque tomó mucho tiempo, sí lo hice. Empecé a asistir a la iglesia, a la red. Empecé a convivir más con los jóvenes. Mis papás siempre me decían, vamos a la iglesia. Siempre yo decía que no, pero desde entonces empecé a ir los domingos. Y siento que Jesús ha cambiado mi vida completamente.
Interesante. Bueno, Obi, queremos hablar más sobre esto y explorar todo lo que el Señor ha hecho, que nos puedas contar hasta este momento, ¿no? Es increíble cómo el Señor trabaja en cada persona diferentemente. Él sabe lo que necesitamos para agarrar nuestra atención y para ponernos en la realidad, qué es la realidad, qué es el cielo, qué es la tierra, qué es el infierno, qué es la eternidad. ¿Qué es el pecado? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho por nosotros? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad, ¿no? De esa parte de arrepentirnos, no es solamente decir, oh, perdóname, Señor, pero un arrepentimiento significa un cambio de mente completamente. Ya no veo mi vida igual, ya no veo el pecado igual, ya no quiero seguir en este pecado, sino quiero servir a Cristo. Y es un compromiso muy fuerte, y el Señor te está llamando muy, muy fuerte la atención, o te llamó muy fuerte la atención en ese momento. Y vamos a explorar qué es lo que te dijo en ese momento, que hiciste tú y cómo el Señor está transformando tu vida. Así que quédese con nosotros, aquí regresamos.
La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM, KBJD, Denver, compartiendo la verdad en amor.
1650 AM Radio La Red, a través de toda el área metropolitana de Denver, compartiendo la verdad en amor.
Cherry Creek, Dios te ama.
Una de las cosas más desafiantes en la vida es tener que esperar. La tendencia de todo ser humano es quererlo todo ya mismo. Somos por naturaleza impacientes y a veces eso es lo que nos lleva a cometer algunos errores de los cuales luego tenemos que arrepentirnos. La Biblia nos enseña a tener paciencia. Por medio de muchas historias y principios prácticos, podemos aprender cómo se hace para esperar el momento oportuno, la mejor ocasión, el momento de Dios. En el libro del profeta Isaías encontramos estas palabras: el Señor da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene muchas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios sabe que tener paciencia mientras corremos por la vida es algo que tiende a agotarnos, pero insiste en que aprendamos a esperar, a confiar en Él. ¿Cómo se logra esto? En primer lugar, cultive su relación personal con Dios diariamente. Luego, no tome decisiones basadas en sus emociones e impaciencia. Por el contrario, tome la decisión de esperar con las fuerzas que da Dios y espere proactivamente, es decir, aprovechando el tiempo para aprender y crecer en todas las áreas de su vida, Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Aquí regresamos con Obi. Obi, a veces cuando venimos a Cristo, siendo niños o estamos ya creciendo en la iglesia, es un poquito complicado decir el momento que nos convertimos, porque ese es como un proceso. Y lo que estamos hablando también durante el descanso es que a veces entendemos el evangelio, pero solamente intelectualmente. Pues entendemos la historia, entendemos que somos pecadores, que Jesús vino para salvarnos, que Él murió en la cruz, en nuestro lugar, que resucitó. Y decimos, sí, yo entiendo eso, yo acepto eso. Aún quizás decimos, me quiero bautizar, me voy a bautizar. Pero no hay una transformación de nuestro corazón. No hay un verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio. Es un cambio de mente, es un cambio de dirección. Entonces, antes estamos viviendo para el pecado, estamos viviendo para nosotros mismos, nuestros deseos, el mundo, aún a veces en otras religiones. Pero el momento que entendemos lo que es nuestro pecado, que es realmente estar en enemistía con Dios, o sea, ser enemigos de Dios, y que debemos rechazar eso, arrepentirnos y voltearnos completamente de dirección y seguir a Cristo, y dejar que Él transforme nuestras vidas, pero también involucra a nosotros dejar nuestro pecado, dejar esas cosas. Y a veces eso lleva un poquito más de tiempo, y suena como que algo así fue tu caso. ¿Por qué no me explicas lo que me explicaste durante el descanso? Explícalo a nuestra audiencia, por favor.
Sí, explicaba que cuando yo acepté a Cristo, decidí bautizarme y pues fue en público.
¿Cuántos años tenías más o menos?
13 años. Uh-huh. Y fui bautizado y pues dije, pues ya estoy garantizado pues el cielo. Pero no hubo un cambio, ese cambio de arrepentimiento hasta años después. Pues contaba que era muy rebelde. Uh-huh. Aunque sabía las cosas que necesitaba hacer, yo decidía, pues, no, a mí me gusta más hacer esto. O la Biblia dice esto, pero no, pues yo quiero hacer las cosas a mi manera.
¿Y cuándo vino entonces ese momento de arrepentimiento para ti? ¿Fue después de esa experiencia?
Sí, fue después de esa experiencia, porque yo siempre sentí que, como mencionaba, pues ya cuando aceptas a Cristo ya no hay, pues, ya no necesitas hacer otra cosa, no es nomás aceptarlo y es todo. Pero llegó eso, llegó esa experiencia y dije, wow, yo quiero hacer las cosas correctamente, quiero compartir del evangelio, y porque era como algo también muy egoísta de escuchar el evangelio, las buenas noticias y quedármela a mí solo. So, sentí esa convicción de querer compartir, de convivir con los hermanos, de que la gente en la iglesia no nomás era otras personas normales, pero que eran hermanos y hermanas en Cristo.
¿Te arrepentiste de tu rebeldía? ¿La dejaste?
Oh, sí, absolutamente ya. Ya la dejé atrás y siento que tuvo que pasar esa experiencia para yo aprender eso. Porque ahora ya me siento mucho más feliz, ya no sufro con orgullo. A mí me gusta mucho, pues, si voy a hablar, pues, hablar de Cristo. Antes te podía hablar yo de mí, pues, por horas, pero ahora ya prefiero yo sentarnos. Y si vamos a hablar, vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar de Jesús.
Uh-huh. El Señor puso verdadera fe en tu corazón.
Sí, era una fe poderosa. Una fe de yo confiar de que esto pasó por una razón y Él tenía un propósito por esto. Porque ya después se me fue de mi mente. Dije, pues si no hubo consecuencias para esta familia, para esta persona, si no hubo consecuencias para la persona que hizo esto, yo se la dejo todo en las manos de Dios. Yo no voy a tratar de pelear. Yo digo, Señor, tú sabes y tú eres soberano, confío en ti.
¿Nunca más lo viste?
Nunca más lo volví a mirar, nunca más miré. Sí llegué a mirar ese carro algunas veces, pero ya, ya no tenía el miedo de pasar por ahí. Ya me dijeron, ¿miraste a esta persona? Les dije, no. Soy, yo también pienso que eso fue por un propósito que Dios no me dejó mirar a esa persona para que tuviera ese cambio internamente.
Sí. Y eso de arrepentirte de tus pecados, poner tu fe en Jesús, ¿realmente confiaste que Jesús te salva? Y solamente Él, no, como dijiste antes, well, yo no molesto a nadie, yo soy buen chico, ese orgullo de yo soy buena persona, ¿eso se te fue?
Oh, sí, porque cuando estás a frente como la muerte, se te va todo ese orgullo y te deja en nada, porque estás como a frente de tú y Dios, literalmente. Sentí como si me hubiera, sí, pues, ¿qué tengo? ¿Qué de orgullo tengo a frente de Dios? ¿Qué cosa yo le puedo enseñar a Dios que Él se sorprenda? Y no, es nada. Yo no tengo nada. Eso como me hizo, pues, más de llevar una vida un poquito más humilde, un poquito más calmado y ser completamente dedicado al Señor.
Sí. Entonces cambió tu vida drásticamente.
Muy drástica. También en mi familia yo era como muy, muy de lo material. Me gustaban muchas cosas materiales y desde entonces cambié y mi mamá cuenta de que hubo algunas veces cuando ella tuvo que, pues, enfrentar cosas difíciles por culpa pues mía y hasta que cambio mi corazón. Me cuentan mis papás que ellos tienen paz de saber si algunos de ellos pasan a la presencia, que ellos están en paz de saber que nosotros ya conocemos al Señor.
Entonces ellos también testifican que han visto un cambio en tu vida.
Absolutamente.
Sí. ¿Y qué otros cambios dirías que Jesús ha hecho en tu vida, Ubi?
Los cambios que ha hecho Jesús en mí es de mirar la vida de otra perspectiva basado en las almas. Yo vengo aquí a hacer un trabajo, yo vengo aquí a hacer la misión que el Señor me ha puesto, y esa misión es de compartir el Evangelio a personas que no conocen, a traer por medio de Jesús a las personas a Cristo, a la iglesia, a ayudar al prójimo, y no de estar enfocado en mí, en yo, pero tener ese cambio de ayudar a otros. Tener ese cambio de ayudar a otros.
Entonces, antes eras muy enfocado en ti, en tus proyectos, en tu orgullo, y ahora estás enfocado en el Señor y en servirle.
Sí, absolutamente. Ya. Siento que ese es mi trabajo primeramente. Y sé que tengo escuela, sé que tengo, pues, un trabajo. También tengo, pues, responsabilidades, pero primeramente es eso de llevar el Evangelio y compartir de Jesús.
¿Dependes completamente en Jesús para tu salvación?
Completamente, sí. Completamente dependo de Jesús. No de mí. 0% yo y 100% Jesús.
Si algo te pasara igual, pero caes muerto, ¿dónde irías?
Iría a la presencia del Señor.
¿Estás seguro?
Completamente seguro.
¿Por qué?
Porque Jesús murió por mí y yo lo he aceptado, aunque 0% fue de mí. Y porque Él nos ama mucho, estoy seguro que yo voy al cielo porque me he rendido a Jesús y he aceptado que yo soy un pecador y que Él murió en la cruz por mí.
Si pudieras hablarle a alguien ahora que es como tú eras antes, ¿qué le dirías?
Le diría que tú puedes agarrar todo en el mundo y nada va a estar comparado al poder del Señor. Eso diría, sé más humilde, tenle temor al Señor, tenle reverencia al Señor, tenle respeto y ponlo por primer lugar sobre todas las cosas, sobre los estudios, sobre el trabajo, hasta sobre tus padres, porque es muy importante, Él es nuestro Padre, el único Padre.
¿Qué le dices a tus amigos cuando te hablan de diferentes religiones o de quizás no tienen religión o de diferentes experiencias? ¿Qué les dices?
Les digo que oro por ellos, que aunque ellos no van a entender completamente de que yo siempre voy a estar ahí para para darle pues buen consejo de tratar de guiarles a los caminos correctos, nunca de tratar de pelear o de argumentar, pero de enseñarle o darles buen ejemplo. Yo me gusta dar el ejemplo que yo estoy también practicando. Si yo no lo practico, es muy difícil para yo tratar de compartir eso. Si yo quiero que ellos conozcan más de Jesús, yo también tengo que estar enfocado en las cosas de Dios.
¿Hay algún pasaje bíblico que quieras compartir con nosotros que fue importante en tu conversión, en tu vida?
Sí, el pasaje que me gustaría compartir viene de Proverbios 1:7.
Okay.
Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Para ser sabio necesito tener ese temor del Señor. Si sigo siendo orgulloso, si sigo pensando yo sé todas las cosas que necesito hacer, yo lo puedo por mí mismo, sería yo un necio y estaría yo despreciando la sabiduría y la instrucción. La sabiduría vale mucho más que cualquier cosa material y esa sabiduría viene del Señor Jesús.
Su palabra, conocerlo a Él y realmente para vivir bien, para vivir una vida fructífera, una vida llena, es conociendo a Jesús, es viviendo para Él, dejar que Él llene nuestras vidas, es arrepintiéndonos de nuestro pecado y viniendo a Cristo, como dices, en humildad, en fe, confiando en la salvación que Él provee, no en las cosas que nosotros hacemos. A veces hacemos cosas bien, a veces hacemos cosas mal. Y Dios no está ahí con una balanza que lo mejor, lo más bien, que sea más pesado que lo más mal. No, porque así no dice la Biblia. Con un pecadito, como Adán y Eva que comieron una fruta, para nosotros es un pecadito, para Dios era algo gigantísimo. Porque la única instrucción que les había dejado y fue una rebeldía en contra del Creador del universo. Y es algo muy, muy grave. Y Dios es un Dios eterno. Y pecamos en contra de un Dios eterno, entonces nuestro castigo es eterno, porque Dios es muy valioso y es una cosa grave. Entonces, aunque nosotros quizás no lo miramos como algo grave, es. Entonces, no hay nada bueno que podemos hacer que va a sobrepasar las cosas malas que hemos hecho. Más bien, la Biblia dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia para Dios. Es completamente horrendo. Él no puede aceptar que un pecador trate de hacer buenas obras para ganar su salvación, porque nunca lo va a poder hacer. Cuando al mismo tiempo Él mandó a Jesucristo, Él mismo, Dios en Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, viniendo en la carne, viniendo haciendo todo lo correcto en toda su vida, viviendo la vida perfecta que nadie más pudo haber vivido, empezando con un nacimiento milagroso, sabiendo que Él es Dios. Y Él vivió la vida perfecta y eso es lo que nos ofrece. Si nosotros entregamos nuestro pecado, Él nos ofrece cargarlo, el castigo del pecado que es la muerte. Jesús murió por nosotros y Él promete otorgarnos la vida eterna, que es lo que Él, o solamente Él merece por su vida perfecta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tratar de ser buenas personas? Si tenemos algo mucho mejor que Dios nos ofrece, no solamente sacar nuestros pecados, pero darnos su justicia. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, eso es sabiduría de Dios, hacer las cosas a su manera, como dijiste.
Exacto.
Entonces podemos confiar plenamente en Jesús para nuestra salvación. Obi, ¿quién es Jesús para ti ahora? Antes quizás tenías un concepto mixto de Dios, ¿no? La iglesia católica, iglesia cristiana, conocías, pero dirías que antes era todo intelectual y ahora conoces a Jesús de una manera personal.
Sí, Él es mi guía, Jesús es mi pastor, Jesús es mi rey, es rey de reyes. Yo soy su siervo, yo le voy a servir todos los días. Jesús es mi camino. Él es el que me está guiando mis pasos. Jesús es la verdad, que para mí es muy importante entender que Él es la verdad. No hay otra persona excepto Él. Él es el Alfa, el Omega, primero y el último.
Tú estás en la universidad ahorita, estás estudiando, te confrontan con otras ideas.
Todo el tiempo, sí.
Y tú estás firme en tu posición que Jesús es la verdad.
Yo siempre voy a estar firme. De hecho, yo he compartido cada vez que yo pongo opinión, yo dejo saber que soy cristiano y la gente sabe respetar, aunque a veces quieren que cambie yo de perspectiva. Siempre dejo saber de soy cristiano y a mí me gusta cargar mi cruz para dar también a entender que, pues, que soy cristiano, que sigo a Jesús.
Cuando dices cargar tu cruz, ¿qué quieres decir por eso? Usar un collar.
Usar un collar, sí. Uh-huh.
Para que dé testimonio que tú eres cristiano.
Sí.
Uh-huh. Yeah. Bien, entonces está en medio de todo ese conflicto de lo que es la universidad, de tantas ideas, y muchas veces uno siente que lo están tratando de, como dijiste, sacar de lo que cree, y tú estás firme, tú estás seguro que Jesús es la verdad.
Sí, completamente, sí. De hecho, la gente a veces me mira y me dice, oh, sí me da como así, miradas así como, oh, estás un poquito raro, pero a mí no me importa. A mí, cuando la gente me dice, oh, pon música para que nosotros estudiemos, o pon música, o, yo digo, la única música que yo escucho ahorita es música de alabanza. So, uh-huh. Si quieren escuchar eso, vamos a ponerla. Y sí, ha llegado a veces cuando entro a una clase nueva y me dicen pon música y pongo música cristiana y ahí la estamos escuchando, estudiando y haciendo así.
¿Y te respetan?
Siento que a algunos sí como les entra algo espiritual, así como un sentimiento de, ah, a lo mejor no me gusta, pero sí me van a, sí respetan. He tenido unas experiencias un poquito confrontivas en la iglesia basado a mi fe, pero...
¿En la escuela?
En la escuela. Mm. De otras religiones que llegan, como religiones muy mal. Mm. Sí.
¿Y el Señor te ayuda en esas situaciones?
Sí. De hecho, yo tuve una experiencia con otra religión y ya los había topado. Mm-hmm. Y les dije, ya sé ustedes quién son. ¿Cómo? ¿Cómo sabes quién somos nosotros? Porque ustedes vienen de esta religión falsa. Mm. Y se quedaron así como, wow, y se fueron.
Sí. Wow. Entonces, eres firme en lo que crees. ¿Estás seguro en lo que crees?
Oh, sí. Siempre. Y de hecho, cuando hago mis tareas, yo trato de siempre pasarlas y consultar al Señor. La cosa más fácil en la universidad es siempre hacer las cosas como así como, oh, vamos a apoyar a diferentes perspectivas que van a contra del Señor. Siempre es lo más fácil, pero yo como un cristiano no estoy aquí para hacer el trabajo más fácil, es hacer el trabajo más correcto, el trabajo más honesto, y siempre me gusta consultar con el Señor antes que entregue una tarea.
Sí. Estás yendo en contra de la corriente.
Oh, sí. De hecho, no, como algunos yo miro y están así como sin estrés, a veces como de decir, oh, ya la entregué, ya. Mm. Pero yo me enfoco mucho más en este trabajo. ¿Le agrada al Señor? Y si no le agrada, vamos a ajustarlo acorde sus palabras.
Bien. Aún, si puedo mencionar esto, aún te has opuesto en lo que han hecho las desfiles de Hamas y Palestina y todo eso, y tú te has puesto firme en apoyar a Israel. Mm-hmm. También. ¿Por qué has hecho eso?
Las cosas se pusieron muy violentas. Creo que yo cuando fui a... Pues de hecho yo fui a hablar con unas personas porque ellos tenían como posters de...
Carteles.
Carteles, ajá, contra Israel, de tratar de empezar así como una guerra en mi escuela. Yo lo miré más como en una manera espiritual de no hay que apoyar nada de esto. Uh-huh. Y se puso muy grave al punto de la gente se empezó a pelear unos con los otros. Me llegó como 3 mensajes de hemos cerrado las calles porque la gente aquí está quemando casitas.
Las carpas.
Las carpas. Uh-huh. Y dije, wow, si nadie está ayudando a estas personas, pues yo como cristiano estoy para también ayudar a otros, ya fuera las personas que eran Israel contra, que estaban en contra también de, con Hamas.
Uh-huh. Entonces decidiste apoyar a Israel.
Uh-huh.
Yeah. Sí. Y mostrar eso en tus clases, tus estudios, uh-huh, etcétera.
Sí.
Bien. Otra cosa que te pone en contra de la corriente del mundo.
Oh, sí. Las personas siempre me van a... Yo he recibido hasta amenazas de que yo te voy a cortar la cabeza si yo estuviera en mi país, porque mi religión me dice que te puedo matar. Cosas así, pero a mí no me afecta tanto. Prefiero yo confiar en el Señor.
Y cumplir tu misión.
Y cumplir la misión.
De representar a Jesús y predicar el Evangelio y ayudar a todo lo que tiene que ver con la sana doctrina, o sea, la Biblia, lo que el Señor te ha dado para hacer.
Uh-huh.
Bien, Obi. Espero que anime a cualquier estudiante que nos está escuchando, sea que también esté en la universidad o que esté en la secundaria o lo que sea, para ser firmes y confiar en el Señor. Pero antes de poder hacer eso, ellos tienen que tener una relación con el Señor. Ellos tienen que estar seguros de su salvación. Y eso también anima mucho a poder hacer lo que es correcto. Y el Señor nos ayuda, obviamente, en todas estas cosas. Si tú pudieras hablarle a alguien que quiera aceptar a Cristo, quizás alguien en tu escuela, o quizás alguien en tu familia, o alguien que nos está escuchando, ¿cómo pueden ellos conocer a Cristo? ¿Qué es lo importante que tienen que saber?
Deben de saber que todos fallamos, todos han nacido con pecado y que no pueden hacer las cosas por sí mismos. Es mejor aceptar que tenemos fallas y arrepentir de todas las veces que hemos decepcionado al Señor.
Mm. Arrepentirnos y confiar en Cristo,
¿no? Exacto.
Lo que Él ha hecho por nosotras. ¿Hay algo más que quieras compartir con nuestra audiencia?
Me gustaría compartir de que Jesús siempre va a estar ahí. Jesús, nada se le esconde. Que Jesús mira todo completamente claro. Dios sabe las cosas que estás pasando, los problemas, las frustraciones. Y Él solo quiere que te rindas y que lo sigas. Que Él siempre te va a ayudar. Él te va a dar las fuerzas de seguir adelante.
¿Vale la pena seguir a Cristo?
Completamente, sí, absolutamente.
¿Aún cuando te persiguen, aún cuando te amenazan, aún cuando se burlan de ti?
Completamente. Es una bendición, yo diría que es una bendición a ser perseguido por Jesús. Es un honor a decir eso, sí.
Muy bien, Awi. Gracias por lo que estás haciendo, representando a Cristo en tu clase. Y gracias por compartir tu testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida. ¿Realmente te llamó la atención? Pero gracias a Dios por eso, porque ha cambiado tu perspectiva y te trajo a la realidad. Todos tenemos un día cuando vamos a morir, y no necesariamente cuando tengamos 90 años. Puede ser mañana, no sabemos. Y todos tenemos que estar listos en este momento para ver a Dios y para ver qué hemos hecho con el tiempo que nos ha dado aquí. Hemos creído en Jesús, solamente en Jesús para salvarnos. Hemos obedecido a Dios. O quizás somos cristianos a medias, como que sí, lo entiendo, lo creo, pero no lo vivo. Entonces, ese es un llamado para cada persona que dice creer en Cristo. Obviamente, primero, confiar en Jesús para nuestra salvación es el único que nos puede salvar. No somos salvos por nuestras obras. Pero al ser cristianos, Dios nos manda a obedecerle. Él tiene buenas obras para nosotros que hacer ya después de conocer a Cristo. No para nuestra salvación, pero porque somos salvos. Y caminar en eso, y mucho de eso tiene que ver con alcanzar a otras personas para que ellos también conozcan a Cristo. Así que gracias, Obi, por compartir con nosotros hoy.
Muchas gracias.
Dios te bendiga.